If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause.
Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Ciberdiálogos. Gracias por acompañarnos en estas conversaciones de Letras Libres. Antes de comenzar el día de hoy, quiero invitarlos a conversar, continuar la conversación en redes sociales. Estoy a su disposición en mi Twitter, arroba León Krause. Allá estoy también en Facebook y en Instagram. Pero sobre todo estoy en Twitter, en donde espero sus comentarios, sus sugerencias, qué les gusta, qué no les gusta de estos ciberdiálogos, a quién deberíamos invitar, qué ángulos deberíamos abordar. Nos importa mucho, no solamente a un servidor, sino al equipo de Letras Libres, que nos ofrezcan sus sugerencias, sus comentarios, sobre todo sus críticas. Así que gracias por escuchar este podcast o si están siguiendo estas conversaciones en video, que están disponibles en video, gracias también por hacerlo. El día de hoy una conversación de verdad muy interesante con un hombre al que tengo el gusto de conocer desde hace muchos, pero muchos años. Carlos Elizondo fue alumno de mi madre, Isabel Turrent, hace décadas en el Colegio de México y ahí lo conocí, siendo yo un niño de quizá 10 años de edad y Carlos Elizondo, bueno, pues algunos años más grande que yo, pero no demasiados tampoco. Y desde entonces hemos mantenido un diálogo y una amistad que pues no ha hecho más que crecer a lo largo de las décadas. Y por eso es para mí un privilegio poder conversar con él, pero no solamente por razones personales, que son las que en el fondo, pues sí, importan menos. No quería yo dejar de compartir esto, pero son las razones que importan menos. Las razones que importan más tienen que ver con la obra de Carlos Elizondo. El libro que Carlos acaba de publicar, y mi palabra es la ley, es una lectura muy provocadora de los primeros dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo que nos dice del estilo personal de gobernar de López Obrador, los resultados obtenidos o no obtenidos en estos primeros dos años y sobre todo una lectura de lo que podemos esperar del gobierno López Obradorista en lo que resta del sexenio. Sin duda es arriesgado sugerir una lectura de un gobierno que dura seis años cuando ha transcurrido una tercera parte. Pero como Carlos Elizondo lo explica en su libro y también seguramente lo hará en esta charla, el gobierno López Obradorista ha tomado ya algunas decisiones que permiten pues prever cómo será el futuro inmediato y cómo será leído en la historia el papel que ha tenido el presidente López Obrador y el desempeño que ha tenido su gobierno. Mi conversación con Carlos Elizondo a continuación. Carlos, gracias por la oportunidad. Es un placer estar contigo en esta charla. Déjame comenzar con la que quizá debería ser la última pregunta. Hace más de un lustro, entrevisté largamente a Andrés Manuel López Obrador. Yo he tenido dos largas charlas con López Obrador. Y al final de esa primera entrevista, que coincidió con la elección No la inmediatamente anterior, no con la elección de 2018, sino con la anterior, la del 2012, le pregunté al candidato López Obrador cómo debía yo explicarle a mi hijo mayor, que en aquel momento tenía 4 años, una edad similar a su hijo menor, quién había sido Andrés Manuel López Obrador. Y se conmovió, cosa muy rara en él, se conmovió, y me dijo, dígale que he sido un luchador social. De eso ha pasado casi una década. Hoy López Obrador está en el poder. ¿Cómo crees que recuerde la historia a López Obrador, a juzgar por estos 2 años de gobierno? Pero no solo esto, sino también, pues digamos, esa larga brega rumbo al poder. ¿Cómo recordará la historia a López Obrador?
Pues mira, estos 2 años es un adelanto de lo que le falta a esta administración. Yo creo que la historia lo va a recordar como una oportunidad perdida. Es decir, no sé si se vaya a mantener Morena en el poder mucho tiempo o no, eso lo dirán los electores, lo dirá el tiempo. Pero ningún presidente ha tenido el poder y la legitimidad que Andrés Manuel López Obrador ganó en el 2018. Y ese poder y esa legitimidad pudo haberse utilizado para enfrentar algunos de los muchos problemas que el país enfrenta. Él se concentró en tomar decisiones que le ayudaran a concentrar más el poder y en retomar viejos pleitos con personas y personajes y actores de la vida política y económica nacional y no en destrabar todo aquello que ha hecho difícil que México sea un país más justo, más próspero, con mejores oportunidades para los mexicanos. Yo al final del libro me recuerdo esta frase que le gusta mucho al observador utilizar respecto a sus adversarios, que pasarán al basurero de la historia,
sí, claro.
Citando aquella vieja frase de Marx o de Lenin, ya no recuerdo, pero esa vieja frase marxista. Y yo creo que el riesgo de López Obrador es que su cuarta transformación pasará al basurero de la historia porque no está construyendo un mejor país.
La primera gran decisión y para algunos la decisión definitiva del gobierno porque marcó un rumbo fue la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. Con toda franqueza, yo le concedí a López Obrador en lo personal un mayor pragmatismo y siempre dudé que fuera a dar ese golpe en la mesa tan radical, tan severo y tan injustificado. ¿Qué reveló de la manera de gobernar de López Obrador aquella decisión inicial?
Mi querido León, ya somos dos los engañados. Yo también pensé, y lo digo en mi libro, más de un amigo me lo reclama, yo pensé que pues, el poder iba a disciplinar a López Obrador.
Tú lo dijiste alguna vez incluso en Los Ángeles, antes de la elección que tuvimos acá una charla, me acuerdo bien que lo dijiste.
Así es, digamos, entonces mis amigos pueden reclamarme con toda razón, porque cuando uno lee, a mí las que más me gustan son las memorias de Miguel de la Madrid, que es un libro que hay que leer. Porque además son muy honestas, como tú sabes, fueron las notas que tomaba cada día o cada semana, se guardaron y luego se hicieron libro, o sea, están poco editadas. Cuando tú ves los primeros meses de Miguel de la Madrid en el poder, te das cuenta la responsabilidad, León, que significa ser presidente. Tienes que estar pensando en lo que tú, hasta fumar o no fumar. Miguel de la Madrid fumaba mucho, nunca lo viste fumar en público, porque en un presidente sus pulmones son bodega, su pecho son bodega. Todo lo que hacen tiene que estar mirado con las consecuencias históricas que va a tener. Y el aeropuerto de Texcoco era el principal activo en infraestructura que ha tenido el Estado mexicano. Ni siquiera se trató, León, de expropiarle a unos privados. Uh-huh. Destruyó un activo del Estado. Por eso le enojó tanto lo de la Auditoría Superior de la Federación. Y se limitó a decir, no fueron 300 mil, fueron 130 mil. Bueno, tirar 130 mil es un escándalo, millones de pesos.
Sí, sí.
Es un escándalo. Pero ni siquiera son eso, eso es lo más grave. Lo más grave es que era un activo que anclaba la aviación de América Latina en la Ciudad de México como gran hobby internacional, porque un ecuatoriano que quisiera ir a China, la ruta mejor iba a ser vía Texcoco, y la derrama que deja eso a una economía del centro del país hubiera sido gigantesco, todos los negocios que se hubieran podido articular en torno a esto. O sea, no es que el aeropuerto de Texcoco fuera un poco mejor que el de Santa Lucía, es otra cosa. Uno es un hub, el otro es una terminal. Y yo pensé que la racionalidad y la responsabilidad histórica iban a ir por arriba de sus enojos, sus ganas de mandar, etcétera. Y eso les dijo a muchos de sus seguidores. Que tú y yo nos hayamos equivocado es lo de menos. Romo se equivocó. Quien fuera su enlace con los empresarios, les iba diciendo a los empresarios, don Alfonso Romo, les iba diciendo, no se preocupen, no come fuego. Es la frase que usó con más de un amigo y seguramente tú la habrás escuchado también.
Sí, claro.
Comió fuego. Comió fuego con una consulta no solo ilegal, sino que se ganó con el voto en Chiapas. En la zona circundante al aeropuerto ganó él. ¡Sigamos con el aeropuerto! Entonces es como el símbolo de todo lo que está mal en la administración del presidente López Obrador.
En cierto sentido, es una agraviocracia, pues.
Nunca había pensado en la frase, pero sí, es una agraviocracia. Ahora, ¿agravio en qué sentido? Pues, lo que no le gusta del pasado, quienes lo trataron mal, con quienes siente que tuvo un pleito. Pero lo más curioso de Texcoco es, ¿de quién viene el agravio? O sea, ¿el agravio es que no lo hizo él? Pues sí, estamos en un problema muy serio. Ahora, lo curioso es que el Tren México-Toluca, que es una idiotez, por usar un término técnico, ese no lo bajó. Un tren que es innecesario, que ya va hoy 3 veces el presupuesto original, que nunca va a funcionar bien porque no puedes competir con el sistema de autobuses, porque la única parte medianamente razonable, que es Observatorio Santa Fe, si el tren sale cada media hora tampoco resuelve nada.
Claro.
Ese lo continuó. Esto era peor que la agraviocracia, es la sensación de que él sabe y siempre ha sabido lo correcto y que la realidad... No hay que ver la realidad para tomar decisiones. Y esa es la parte que nos decepcionó a ambos. Yo hubiera pensado, se sienta, los expertos le explican, esta es la ventaja de Texcoco, tiene dificultades, claro, está en un exlago, se puede inundar, por eso es más caro, pero está a 10 minutos en coche del actual aeropuerto. Pues si me dijeras, es que es un presidente que protege la economía y no le gusta la ecología y no le gustan las inundaciones. No, pero es el mismo presidente que va a ir a hacer una refinería en un lugar que se inunda, que es Paraíso Tabasco, Dos Bocas, y que tiene grandes problemas de construcción por hacerlo ahí, cuando las refinerías se podía hacer literalmente en cientos de lugares, porque las refinerías no tienen que estar junto a la Ciudad de México. El aeropuerto sí. Claro que era complicado.
Ahora, el otro elemento, y lo explicas muy bien en tu libro, es, se trataba, no nada más esta decisión, sino prácticamente el gobierno entero se ha tratado de la persecución del poder, el poder con P mayúscula. No se puede leer, yo diría la mayoría, casi todas las decisiones de López Obrador desde otro ángulo. Son decisiones y actos políticos, no de política pública, sino actos políticos. Y eso fue también en el fondo el asunto del aeropuerto, como han sido tantas otras cosas. Pienso, por ejemplo, en lo que ha ocurrido ahora con la reforma al sector eléctrico, que se está volviendo poco a poco uno de estos momentos en el López Obradorismo. Estamos recorriendo, digamos, cronológicamente de la primera decisión a la última. ¿Qué opinas de esto que estamos viendo con su obstinación frente a esta reforma eléctrica regresiva?
La verdad es que el capítulo 6 del libro, digo, la única política económica que es claramente un regreso al pasado es la política energética. Y ahí está dispuesto, o sea, el capítulo se llama Otro presidente apostador, uh-huh, apostar buena parte de los recursos fiscales y de su prestigio. él está dispuesto a aumentar la producción, el procesamiento de crudo, aunque le sobre un producto que no sirve para nada, que se llama combustóleo, que entonces lo obliga a cambiar las reglas de conexión en el sector eléctrico para poder quemar ese combustóleo, con Pemex perdiendo dinero porque el crudo es más caro que el combustóleo. Datos que sacó ayer o antier David Shield muestran que un tercio de lo que se procesa hoy en las refinerías de Pemex es combustóleo. O sea, están perdiendo carretadas de dinero, pero es lo que él quiere. Pero lo que me sorprende...
¿Por qué lo quiere? ¿Por una nostalgia estatista? ¿Por qué lo quiere?
Por razones ideológicas. Y por, como digo en el capítulo 1, como toma las decisiones impulsivamente, sin que nadie le lleve la contra, porque llevarle la contra es quedar sin trabajo, yo creo que él no se da ni siquiera, no entiende bien las consecuencias de lo que está haciendo. Porque si todo fuera poder, León, si fuera un cálculo racional de aumentar el poder, pues lo racional es una economía que crezca más, no una que crezca menos. Y gracias a la ley de la industria eléctrica nueva, la economía va a crecer menos. Si lo racional fuera buscar el poder, se hubiera dedicado tiempo a una buena estrategia de vacunación y hubiera ganado la elección con mi voto. Pero le gana un estilo personal del gobierno donde lo que importa es su intuición y todo está organizado en torno a que se cumpla lo que el señor presidente quiere, sin que nadie haga antes, que es lo que me sorprende de Texcoco y de la industria eléctrica, ¿dónde está ese documento que nos dice esta estrategia es mejor que la otra? Para lo que tú quieras, la conectividad, el suministro eléctrico, las finanzas de CFE, hasta para las finanzas de CFE, no está claro que esta ley sea mejor, porque ahora tiene que comprar energía cara que la va a tener que vender Pemex, CFE, suministro a sus consumidores al mismo precio que antes. El margen para esa parte de CFE cayó. Entonces, es lo que vuelve tan difícil este gobierno.
La amenaza al Poder Judicial es inédita, por lo menos... la manera como la realiza López Obrador sin ningún tipo de pudor desde las mañaneras de manera constante, por supuesto, es la culminación de una oleada de presiones a los contrapesos institucionales mexicanos, pero en este caso se trata de un asalto al poder judicial. ¿Qué tanto te preocupa lo que estamos viendo en esa dinámica entre el Ejecutivo y el Judicial?
Mira, más generalmente me preocupa, yo lo he dicho desde siempre, a mí no me gusta un presidente que concentre el poder, ni el presidente, ni mi presidente favorito. O sea, si hubiera un presidente que va a hacer todo lo que yo creo que hay que hacer, prefiero que tenga contrapesos. Y lo dije en aquella discusión, lo tengo en el libro de en el 2011, ¿recuerdas? Cuando vino toda esta discusión, hoy tenemos que darle a quien gane una sobrerepresentación en el Congreso para que pueda legislar. Los contrapesos son lo más importante en la democracia, porque hasta el individuo más sólido corre un gran riesgo, psicológicamente hablando, un gran riesgo cuando tiene todo el poder. Entonces, todo el poder te lleva en el extremo a pues, políticas como yo quiero un aeropuerto en Santa Lucía. Si no tienes todo el poder, pues tienes que justificar, decidir con base en lo mejor posible. Cuando tienes todo el poder, tú puedes decir un día, quiero como iniciativa preferente cambiar la ley de la industria eléctrica porque la Suprema Corte me frenó mis decretos de la CENER y yo no lo puedo tolerar. Todo el poder es siempre muy arriesgado. Pero sí, en una democracia representativa como la nuestra, pues a veces están fusionados el poder legislativo y el ejecutivo, pues a veces gana un partido la mayoría y ese partido es muy disciplinado y eso es lo que tenemos hoy. Pero lo que nunca debería estar bajo el control del ejecutivo es el judicial. Claro que lo tuvimos en el viejo PRI. Ese es el modelo mental del presidente López Obrador en materia energética y en materia institucional. Él quiere un país donde el PRI sea como el PARM y el Partido Verde sea como el PPS y tener ahí el PAN como una oposición medio simbólica, la derecha, los conservadores, los vendepatrias y llevar siempre la hegemonía morenista como forma de control político sobre el país. Y por supuesto, las reformas de se dio en adelante, que le dan cierta autonomía al Poder Judicial, le molestan mucho. Hombre, que los presidentes han querido poner ministros cercanos, todos, Fox, Calderón, Peña Nieto. Lo que sí no habíamos visto, y es muy importante subrayarlo, es esta andanada pública contra un magistrado, que la verdad es todos sabíamos que eso tenía que hacer, porque ya la Suprema Corte nos había dicho que el decreto de la CNER era inconstitucional y la ley no es más que volver ley el decreto de la CNER. Todos sabíamos que era inconstitucional, pero han ido construyendo una narrativa, que López lo hace muy bien, la narrativa de como mi pecho no es bodega, yo puedo decir cualquier cosa, cuando los presidentes no pueden decir cualquier cosa, porque son los jefes del Estado mexicano. Un presidente, si ataca a un individuo, le está generando una vulnerabilidad personal, profesional, de muchos tipos. Por eso los presidentes en el mundo, ya se nos olvidó, no atacan individuos. Tú dime, ¿cuándo has visto a Biden atacar a un individuo? Pues no, no lo vas a ver. Pues no lo vas a ver ni en Calderón, ni en Peña, ni en Fox, hasta donde... Es más, ni en los presidentes priistas había esto. Pero como es un presidente que habla con el pueblo, puede decir cualquier cosa. No. Un presidente, en las reglas electorales mexicanas, tiene que mantenerse callado durante el proceso electoral. Pero ya doblegaron al Tribunal Electoral y parece que va a poder decir lo que quiera. Pero el caso más preocupante es lo que están haciendo con el Poder Judicial. Porque señalar con una lupa a un magistrado que está, pues, cumpliendo con su responsabilidad, si ellos creen que hay un acto de corrupción, que hagan la investigación y que presenten esa investigación, yo sería el primero en defender eso. Pero aquí no hay ninguna presunción de corrupción. Lo único que hay es una decisión que no le gustó al presidente y, claro, pues no le gustan las restricciones. Y la restricción más fuerte que hoy tiene, pues, es el Poder Judicial, y va a tratar de doblar.
Yo advierto una doble estrategia en comunicación, y creo que la comunicación es fundamental para entender, por ejemplo, la popularidad del, no sé si de este gobierno, pero sí, sin duda alguna, del presidente López Obrador. No se entiende, por lo menos a mi parecer, sin esa estrategia de comunicación, que es así, completamente inédita y, por cierto, diametralmente opuesta a lo que hizo en su momento Enrique Peña Nieto, a quien alguna vez alguien lo convenció de quedarse completamente aislado y callado, como le daba por cometer de pronto ciertos errores, algunas cosas medio absurdas y demás, pues se quedó callado durante 6 años y se dio el escenario. López Obrador hace exactamente lo contrario. Me acuerdo que cuando ganó un colega nuestro, que no voy a identificar por respeto, a pesar de que es una muy buena anécdota, me dijo: estoy muy preocupado por muchas razones. Una de ellas es que estoy exhausto porque estoy anticipando que se va a convertir en el narrador en jefe de la realidad mexicana. Va a opinar de todo, va a hablar todo el día, va a ocupar todos los espacios. Y eso, sin duda alguna, es lo que ha ocurrido. El narrador en jefe. ¿Qué opinas del ejercicio de las mañaneras?
En el capítulo 1 trato un poco este tema. Yo creo que tiene dos caras, León. La primera es que no hay oposición, porque el narrador en jefe funciona porque nadie del otro lado está diciendo nada.
Así es.
Eso no nos lo olvidemos. ¿Por qué Peña Nieto, si hacía un error, si hacía un gran escándalo? Porque López Obrador o alguien más iba a ir a subrayar ese escándalo. Tenía un eco y hacía bien quizá el presidente Peña en guardarse, porque era tan vulnerable a sus errores, a no acordarse qué libro había leído, lo que tú quieras, que le costaba mucho aparecer. Lo que hace el observador es inédito. Puede cometer errores diarios y no le cuestan, por una doble tijera, yo creo. La primera, como digo, no hay oposición. Si hubiera un López Obrador del otro lado incrementando el ruido a los errores frecuentes del presidente, yo creo que tendríamos una situación muchísimo más pareja desde el punto de vista mediático. Lo segundo es un cambio estructural, León. Tú lo has escrito muchas veces, las redes sociales hoy te permiten cosas que no se permitían antes. Trump, en el Estados Unidos de los 70s, pues no hubiera logrado ni llegar a ser presidente, porque el peso de los medios tradicionales lo hubieran descalificado tras algunos de sus escándalos, que manosea a mujeres, que no declara sus impuestos, lo que tú quieras. Hoy los jefes de gobierno, cualquier personaje, puede construir su realidad alterna, que es la única que ven sus seguidores. Y la mañanera está construida para eso, para alimentar a sus seguidores con unos dichos que van a rebotar en su Facebook, en su Twitter, en las pláticas con sus amigos. Y yo ya se lo pido a un encuestador y no lo ha hecho, pero no me sorprendería, León, que si le preguntaras hoy a los mexicanos, ¿ya se inauguró el aeropuerto Santa Lucía? Muchos te van a decir que ya se inauguró, porque ese acto ridículo para mí, supongo que para ti, de volar de la Ciudad de México a Santa Lucía parando el tráfico aéreo para que el presidente pudiera dar el banderazo de inauguración de una pista que pues, funcionaba de otra forma, pero funcionaba desde antes de la remodelación, y luego tres vuelos vacíos de algunas aerolíneas paleras aterrizando ahí. Ese espectáculo no es para ti, para mí, es para sus bases.
Pero entonces, no hay, pero Carlos, no hay entonces, haciendo, digamos, un ejercicio de autocrítica de mi gremio, de mi oficio, no hay una omisión de los medios de comunicación, no hay una omisión de los periodistas al exhibir que no se ha inaugurado ningún aeropuerto, al exhibir que los números de mortalidad en la pandemia son mucho mayores. Es decir, la mañanera como acto de propaganda y todo este debate, eso no es un acto de propaganda. Yo creo que es un acto de transparencia periodística, admirable en muchos sentidos, pero cada vez más, y ahora casi de manera absoluta, es un acto de propaganda porque los que van a preguntar no van a preguntar, van a adular. Y los que preguntan, salvo honrosas excepciones, no se atreven, o a lo mejor no sé qué ocurre. Pero lo que habría que hacer también es, digamos, lo que hizo en su momento Jorge Ramos, que es decir, no, momento, a ver, aquí tengo datos, me permite subir, pum, 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 empujar. No hay, digamos, la intención del contrapeso periodístico, Carlos. Y eso, me pregunto, ¿no le hemos regalado el escenario, no le hemos regalado la posibilidad de establecer la agenda y esa narrativa alternativa de la realidad mexicana con una facilidad pasmosa?
Yo sí creo que hay algo de eso, y no solo de los periodistas, de los políticos. Además, tenemos un ejemplo de cómo hay que hacer política, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Es decir, López Obrador es de una necedad, de una tenacidad, o el adjetivo que tú quieras, admirable, y por eso está en la presidencia. Porque aún remando contra la corriente, cuando muchos otros hubieran dejado de remar, él siguió remando. Y si hay algo de eso en otros políticos, alguien debería estar haciendo pues, el trabajo que López Obrador hizo, aunque ahorita no estuviera luciendo todo lo que podría lucir pues, por el peso enorme de López Obrador, pero luego hubiera ido creciendo. Que medio se acerca esto Ricardo Anaya, pero los videos son esporádicos, son poco espontáneos, en fin, le falta muchísimo para jugar ese papel que López hacía todos los días. ¿Te acuerdas de aquel documental que se llama Punto 56, donde va siguiendo a López Obrador en sus mítines y acaba en un mítin por ahí de haber sido, no sé si fines de Calderón o principios de Peña Nieto, lo que antes era un meeting en un pueblo en Veracruz lleno, había 4 personas y 5 bancas, pero López siguió. Y sí creo que esos periodistas profesionales que deberían de estar yendo todos los días a la mañanera, todos los días levantando la mano, todos los días enojándose si no se los permiten, a lo mejor no están haciendo todos el trabajo que podrían hacer, no tengo la información suficiente para decirlo, pero eso parece. Ahora, no es fácil. Que le dan prioridad a los payasos, le dan prioridad a los payasos. Que acreditan primero a los amigos, acreditan primero a los amigos. Los ponen en primera fila, ta, ta, ta. Pero claro que se puede. Ahí está Jorge Ramos, lo hizo Denise Dresser, lo han hecho algunos. Lo hizo lo han hecho algunos otros. Pero aún si estos cuates fueran a hacer su chamba y dificultarían un poco la narrativa alternativa de cuenta López, es bien difícil. Porque veamos la otra parte de tu pregunta que hiciste. Si uno ve cómo narró la televisión, incluso la radio, la visita de López Obrador, la inauguración de Santa Lucía, pues primero lo cuentan como un hecho Y algunos de estos espacios luego lo critican 5 minutos después. Pero 5 minutos después, no es que el que lo está proyectando dice, hoy el presidente hizo este papelón, vino a inaugurar esta cosa, miren, es un terregal.
Ya es, es un hecho, no una puesta en escena. Así se plantea, pues.
Si Trump hubiera inaugurado un aeropuerto como este, pues ABC, o ves tú a saber quién, hubiera juntado el viaje con es una puesta en escena, miren esto, es un, la polvareda, qué sé yo. Entonces, los medios ayudan a que esta estrategia de López Obrador, y están muy presionados por López Obrador, hay que entenderlos. Los medios siguen recibiendo dinero, los medios amigos, menos dinero que antes, pero los medios amigos reciben dinero. Y tienen todo otro tipo de presiones los dueños de los medios de comunicación. No se olvida cuánto poder tiene este presidente, cuán asustados están muchos empresarios que no quieren que les llegue la Unidad de Inteligencia Financiera. Y sin razón, porque lo pueden hacer congelar de sus cuentas. Eso no estamos, yo creo que, dimensionando lo que esto significa, lo riesgoso que esto implica.
Y justo sobre eso es mi siguiente pregunta, porque creo que parte de la estrategia de López Obrador es muy clara, y no es exclusiva de López Obrador, lo vemos en otras figuras parecidas, es esta suerte de polarización fabricada desde el poder, la idea de que todo contrapeso, absolutamente todo contrapeso, es digno de sospecha. Es decir, no hay ninguna crítica que sea legítima. Toda merece ser cuestionada desde el poder. Desde, por supuesto, una larguísima lista de medios de comunicación y comunicadores e intelectuales y periodistas, pero también los órganos autónomos, la prensa extranjera, y ahora resulta incluso hasta el movimiento en contra de la violencia de género. Todos tienen que tener a fuerza y a alguien que esté moviendo los hilos, intereses aviesos detrás de ellos. Es decir, el único puro es López Obrador y todos los demás, incluidos todos los contrapesos y por supuesto la oposición política, merece ser catalogada, etiquetada como corrupta y por supuesto antagonista. ¿Qué consecuencias tiene ese discurso, insisto, desde el poder, de manera activa, absolutamente todos los días? Lo estamos viendo el día de hoy, que estamos grabando esta conversación, lo veremos seguramente el día de mañana, e irá creciendo rumbo a la elección. ¿Qué consecuencias tiene en la vida pública nacional y en la carrera política del presidente López Obrador la adopción de esta estrategia de la polarización muy violenta desde mi punto de vista?
Mira, esa es la base de su carrera política, el construir una narrativa de buenos versus malos, el ser intransigente en todo momento. Él como oposición siempre fue intransigente, nunca aceptó negociar nada, porque de lo que se trataba es de mantener esta separación clara entre los buenos y los malos, y es alguien que entiende muy bien cómo hemos construido en nuestra historia nacional esta idea de los conservadores son malos. Yo soy por eso liberal, aunque AMLO de liberal no tiene prácticamente nada. En cualquier categorización de AMLO, pues es un conservador.
Como tú tampoco tienes nada de conservador, eres un liberal. Yo te conozco pues literalmente desde que tengo 10 años de edad, Carlos. Sé que eres un liberal y sin embargo en el imaginario creado por López Obrador eres un conservador con C mayúscula.
Exactamente, eso se trata. Y esto cumple varias funciones. La primera es la polarización. El presidente nos prometió el día de su triunfo en el Zócalo que iba a unificar a los mexicanos. Le duró como 3 minutos y medio ese objetivo. ¿Por qué? Porque ni siquiera es que sea la estrategia más rentable, porque unificando a los mexicanos hoy sería un presidente muy popular, pero es lo que él sabe hacer. Él sabe polarizar y también entiende que el juego de polarización tiene una ventaja que dijiste en tu pregunta. Tú vas desacreditando a todos. ¿Por qué le pega al Reforma cada vez que tiene un titular en contra? Pero lo que quiere es que sus seguidores no lean al Reforma. Que no le crean al Reforma, que se vuelva algo que leen los enemigos, pero no ponga duda en sus seguidores. Y el Reforma luego, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos los liberales, porque luego el Reforma también pone titulares contra el PRI, contra el PAN, el escándalo de Cabeza de Vaca lo había sacado en algún momento el PAN, el Reforma o el escándalo de las cuentas de Andorra había salido en primera plana el Reforma. Por supuesto, el observador nunca critica esos titulares. Pero la lógica, digamos, no plural es una gran ventaja política en un sentido, porque no concedes nunca nada. Uh-huh. O sea, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador no le conceden nada a los otros. Tú le concedes cosas a López Obrador, yo también, ah, pues esto lo he hecho bien, esto lo he hecho mal, el PAN, porque esa es la forma en la que debatimos y pensamos y escribimos. En la visión de AMLO y sus seguidores hay buenos y malos. Lo que haga AMLO es por buenas razones. Lo que haga la oposición, aunque sean buenas cosas, es por malas razones.
Esta estrategia tiene otro lado. En el caso de López Obrador no hay resultados. Donald Trump, por ejemplo, podía presumir hasta antes de la pandemia de una economía boyante. La economía estadounidense iba por muy buen camino. Claro, no era mérito exclusivo de Donald Trump. Esto había comenzado mucho antes con Obama. Pero lo cierto es que, por ejemplo, el índice de desempleo en Estados Unidos pues estaba en su nivel más bajo en décadas y décadas desde mediados del siglo pasado. Trump podía presumir de buenos resultados. Luego llegó la pandemia y demás. En El Salvador pasa lo mismo. Nayib Bukele ha tenido ciertos buenos resultados. Pero López Obrador no tiene buenos resultados, Carlos. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia de la oposición rumbo a las elecciones de este año, ¿cómo lidiar con ambas cosas? Con la estrategia muy exitosa de polarización desde el poder que ha fomentado López Obrador, pero también la carencia de resultados del propio gobierno mexicano.
Pero no estoy de acuerdo contigo, León, porque sí tiene un muy buen resultado. Las cosas estarían peor si gobernaran los neoliberales. Es el único argumento que tienen y es extraordinariamente útil. ¿No has visto cómo, ante la crítica de que no hay vacunas, pero estaríamos peor si hubiera ganado Ricardo Anaya? El único argumento que tienen es el contrafactual imaginario, porque lo que es increíble de esta administración es que, salvo en un tema, y ahorita voy a hablar de él, salvo en un tema, todo está debajo de lo que prometieron, pero hasta sus programas. Es decir, Sembrando Vida no ha sembrado ni una fracción de los árboles que nos dijeron que iba a sembrar, y eso que ha gastado el grueso del presupuesto que dijeron que iba a gastar. El programa de precios de garantía, la producción de maíz ha caído. Sí se gastó el dinero que se dijo que se iba a gastar, pero no generó la producción de maíz que dijeron que iba a generar. El programa Jóvenes Construyendo Futuro, todo esto lo traigo en el capítulo 3 del libro. El programa Jóvenes Construyendo Futuro, que iba a ser para insertar a los jóvenes que ni trabajan ni estudian en el mercado de trabajo, pues no han más que insertado unas cuantas decenas de miles, habiendo pagado cientos de miles de becas a los jóvenes. ¿Cuáles son los ámbitos donde han tenido éxito? Sí, la lana llega, pero no genera los resultados que nos dijeron. Simplemente reparte lana. Y eso lo han hecho muy bien. Y la otra cosa, y es muy importante electoralmente, el otro tema que han hecho bien, poco como en tu pregunta de tu comentario respecto a Trump, montados en lo que les heredó el neoliberalismo, es cobrar más impuestos. Lo que es increíble de esta administración es que en una caída de la actividad económica como la del 20, hayan logrado incrementar la recaudación del IVA y del ISR en algunos de los meses más duros de la pandemia. ¿Por qué? Pues porque han apretado. Pero estos dos grandes ventajas, o estos dos grandes éxitos, no cambia que en todo lo importante, crecimiento, seguridad, pobreza, desigualdad, e incluso en cosas muy concretas como cuántos muertos, cuántos enfermos, cuántas vacunas, estamos muy mal. Porque Trump incluso, aunque falló dramáticamente en el tema de la pandemia, igualito que López Obrador, entendió que había que tener vacunas.
Claro.
Y si hoy hay vacunas en el mundo es porque Estados Unidos le metió un billetazo. Trump dijo lo que cueste. Y por eso hay vacunas. Poco raro que ahora los acusen de acaparar lo que ellos invirtieron en tener. Pero más allá de ese argumento muy simpático de la teoría de la dependencia que está vigente, lo cierto es que eso Trump sí lo entendió. AMLO no entendió ni eso. O peor aún, quizá, entendió que tenía que tener vacunas. Pero para mí lo más desesperante esta administración es todo ese poder y tan pocas competencias, porque el presidente, después de una batalla absurda al interior de su administración, tarde si tú quieres, si dijo vamos a ir a comprar vacunas y nos dijeron que iban a llegar tantas vacunas, está el calendario ahí, pues no, no las tienen. No las tienen porque lo hicieron tarde, lo hicieron a prisas, compraron malas vacunas, no calcularon y no apoyaron que para tener envasadas las de AstraZeneca había que tener una serie de insumos que no tienen porque no lo previeron. Entonces es el desastre total. Pero la narrativa de la mañanera compensa el desastre total. La capacidad de propaganda de este gobierno, si la energía que le dedican a recibir cada cargamento de vacunas lo dedicaran a vacunar mexicanos, estaríamos tantas veces mejor. Pero otra vez, no hay oposición y gana la narrativa del presidente.
Tampoco hay oposición dentro del equipo del presidente. Ya lo has explicado, no solamente en esta conversación, sino en el libro también. Yo quiero preguntarte sobre la gente que rodea al presidente. Para mí está claro que todas las figuras de relevancia dentro del gabinete o del equipo del presidente, el equipo ampliado del presidente, y esto incluye, por ejemplo, a la jefa de gobierno Sheinbaum, todos están concentrados también en la persecución del poder. El canciller Ebrard está pensando en el 24, la jefa de gobierno está pensando en el 24, Hugo López-Gatell hace mucho tiempo que ya se vio y empezó a pensar como político, lo mismo pasa con el secretario de Hacienda, en fin, me parece que en gran medida eso también explica el hecho de que nadie tenga la valentía de llevarle, ya olvídate, la contraria, de sugerir otro camino o de adoptar otro camino, en el caso, por ejemplo, del Ejecutivo de la capital mexicana. ¿Qué tan grave es esa dinámica? ¿Qué tan destructiva, digamos, es esa dinámica dentro del equipo del presidente si se piensa en un mejor gobierno?
Eso siempre es un problema en todos los gobiernos. Parte de los serios problemas de la estrategia de seguridad del presidente Peña Nieto es porque el secretario de Gobernación se dedicó a perseguir su candidatura y no a hacer su trabajo. Uh-huh. Y el resultado, pues, es este incremento brutal en el número de muertos. O sea, eso es parte de la lógica misma del poder en todos los países. Y en México, donde los secretarios de Estado aspiran a ser los futuros presidentes, es peor, porque en Estados Unidos ese riesgo es mucho menor, porque en general no provienen de la administración pública federal los futuros candidatos a la presidencia, pero en México
ni de la voluntad presidencial, ni de la voluntad presidencial, no hay dedazo.
Absolutamente. En México, donde pueden provenir de la administración pública federal y dependen de la voluntad presidencial los candidatos del partido en el poder, por lo menos en el PAN fue muy parecido, pues se vuelve crítico esto. Ahora, el estilo personal de gobierno de López lo hace peor, porque, digamos, recordemos cómo era con Salinas. Salinas, claro que iba a decidir él con su dedito quién iba a ser su sucesor, pero el estilo de gobierno era ponerlos a competir en el gabinete. ¿Cómo? A ver quién me trae mejores cosas, a ver quién es más eficiente. Tenía todos los mecanismos para darle seguimiento a las responsabilidades que tenían a su cargo cada uno de sus funcionarios importantes e iba construyendo su equipo y sus sucesores con base en eso. Acá es muy distinto, porque no hay ese proceso más o menos serio de toma de decisiones y de evaluación de las cosas, porque el presidente decide y los otros tienen como obligación que cumplir. Y por eso tenemos las anomalías y aberraciones más grandes en la asignación de responsabilidades de nuestra historia. Como lo dijo alguien que entrevisté en el libro, pero no me quiso autorizar a usar su nombre, al presidente no le importa el cargo que ocupes, le importa el encargo. Y lo vimos en la Ciudad de México, cuando se peleó con el secretario de Obras, el señor Buenrostro, no le encargó el segundo piso al señor Buenrostro, el segundo piso del periférico, se lo encargó a Claudia Sheinbaum, a la secretaria de Medio Ambiente, le encargó ver cómo hacía más que circularan más coches por el periférico, y así es este gobierno. ¿Quién está a cargo del Tren Maya? Fonatur, no la SCT, o los militares, que es la carta que usa más alegremente en este estilo personal de gobernar. Entonces, cuando sucede esto, pues todos los incentivos para un político estén alineados en no pelearse con el jefe y que los problemas de su responsabilidad no se noten. Y como no hay mecanismos colegiados para que el presidente sepa dónde están los problemas, pues tampoco se entera el presidente. O sea, si el presidente tuviera una forma más organizada de tomar decisiones, tendría que haber corrido a quien está a cargo de la distribución de vacunas, no de la compra, de la distribución, porque salvo en la Ciudad de México, es un desastre. Y es un desastre pues porque les llegan las vacunas sin previo aviso, porque está usando una estructura paralela, cuando tenemos al IMSS y estructuras eficaces para hacer las cosas mejor. La excepción es la jefa de gobierno, que es la más querida por el presidente, que ha encontrado un cierto espacio, ¿eh? Se ha peleado con López-Gatell, no con el presidente. Le han dejado tener un poco más de capacidad de poner las vacunas en la Ciudad de México y se ve mucho mejor el Campo Marte que cualquier otra entidad del país. Pero sí, ese va a ser uno de los grandes problemas del observador. Una administración que va a entrar en un proceso de pleito muy severo, de ocultar todos los problemas a cargo de cada uno de ellos y todos queriendo quedar bien con el jefe para ser los privilegiados con el dedo mágico. Porque sin duda, el sucesor del presidente, él quiere que sea uno de sus hijos consentidos.
Imagínate, si Sheinbaum es ejemplo de eficacia e independencia, ¿cómo estarán las cosas? Carlos, por último, tú mismo aceptas en tu libro y en las conversiones que has tenido alrededor de tu libro que se corre el riesgo, digamos, de que este ejercicio notable que has planteado sea, en cierto sentido, prematuro. Es decir, faltan 4 años de gobierno, 2/3 partes del sexenio. Déjame preguntarte esto, por último. ¿Qué tendría que hacer López Obrador? ¿Qué tendría que pasar para que López Obrador corrigiera el rumbo y esa oportunidad perdida, como tú definías la presidencia López Obradorista, se convierta no en la cuarta transformación, que es un concepto que creo que además le hemos regalado de gratis a López Obrador en esta construcción narrativa tan singular que él ha impuesto y que muchos han decidido colaborar en ello? Yo nunca uso el concepto cuarta transformación, ni 4T, ni nada de eso, porque eso se gana. Pero digamos, concedámoslo, para que la oportunidad perdida se convierta en una transformación positiva para el país, ¿qué tendría que ocurrir?
Son dos preguntas realmente. La primera, yo creo, lo digo al principio del libro, que es como una película, Leo. En general, pues a las 2/3 partes de la película ya sabes si la película es buena y mala. Te puede sorprender el final, pero es raro que lleves una película que dura 120 minutos, que lleves 40 minutos aburrido y que luego te diviertas o viceversa. Bueno, puede pasar que al principio estés divertido y luego te aburres. Claro, la diferencia es que aquí no nos podemos salir de la sala del cine, eso es un problema, tenemos que vivirla hasta el final, nos guste o no. Yo creo que ya está muy trazado este sexenio, en el sentido de que el presidente ya tomó una serie de decisiones, les pasa a todos los presidentes, y una vez que cancelas el tren, el aeropuerto de Texcoco, empiezas con Santa Lucía, pues ya estás amarrado a acabar ese aeropuerto, es muy difícil dar vuelta en U. Son pocos los presidentes que arrancan en cualquier lugar del mundo con una estrategia muy definida que luego dan vuelta en U. En la conclusión lo discuto un poco el caso de Mitterrand. Mitterrand sí, después de 2 primeros años desastrosos, dio vuelta en U. Pero ¿cuál es la diferencia que le obligó a Mitterrand a dar vuelta en U? Pues que era una sociedad crítica y plural, y pues una estrategia económica tan mala como la que tenía le estaba costando políticamente, y cuando le tiene la debacle en la primera elección que enfrentó, pues da vuelta en U, corrige y acaba siendo pues el gran presidente, el presidente 14 años en el poder en Francia, el gran transformador de la Francia que se integra Europa al tú por tú con Alemania. Eso se ve difícil que suceda porque no hay contrapesos. Porque no hay contrapesos ni al interior de su gobierno. Porque no hay quien le esté explicando los problemas que está acumulando. Porque además el presidente López así fue en la Ciudad de México. Presidente López, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, los problemas importantes de la Ciudad de México los pateó. no invirtió un metro de metro, se le olvidó el drenaje profundo, hizo las cosas que tenían relumbrón, gasto social, el segundo piso del periférico. Esa es la forma de gobernar de López. Entonces veo muy difícil que le dé vuelta en U, y por lo tanto veo muy difícil que pueda volverse, como bien dices tú, si no el gran transformador, un buen presidente. Un presidente que le herede a su sucesor, que eso es lo que cualquier presidente tiene que estar pensando, un país más sólido, con más potencial de crecimiento, con menos inseguridad, con instituciones más sólidas, con mayor justicia social, etcétera, etcétera. En cualquiera de los indicadores, yo creo que el país va a estar menos bien en el 2024.
Pues aquí estaremos, Carlos, si me lo permites, en el 2024 para tener un diagnóstico ya completo del gobierno López Obradorista. Te felicito por tu libro. Es siempre un placer conversar contigo. Gracias por tu tiempo, Carlos.
Al contrario, León, y no nos tengo que esperar hasta el 2024 cuando tú quieras.
Perfecto, lo hacemos con más frecuencia. Gracias a Carlos Elizondo.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.